Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Bueno, no hace mucho entrevistamos a un empresario que se llama Opazo. Es que Opazo es un apellido que todo el mundo se acuerda. Dice José Manuel, Juan Manuel. Pues eso es más difícil porque hay mucha gente que se llama igual. En cambio, Opazo es un apellido que uno recuerda. Bienvenido de nuevo.
Bien, gracias.
Bueno, que iba a convocar una manifestación en Barcelona en la que nadie creía.
Sí.
Porque los partidos no la convocaban. Y precisamente porque no la convocaban los partidos, tuvo un éxito que sorprendió tanto a los propios partidos que la víspera hasta se unieron a la manifestación.
Sí, sí, sí.
Y hay que decir que eso es la prueba de que aquí, cuando algo se mueve desde la sociedad civil, los partidos se unen, pero los partidos que rara vez se mueven, cuando se mueven, la sociedad civil no los sigue. Y por algo tiene que ser. Bueno, y ahora estamos en una situación todavía peor que hace un mes, porque prácticamente empeora la situación por semanas. Todo lo que estamos viviendo en torno al golpe de Estado de Cataluña, respaldado ya por el Gobierno de Madrid, es que es, bueno, no es que sea incalificable, lo contempla el Código Penal, están los delitos de alta traición, de prevaricación y tal, pero eso ya nos hemos acostumbrado a todo. Y llega de nuevo el recurso a lo único que tiene la gente, que es salir a la calle y decir no, porque mientras no haya elecciones, que tampoco nos dejan votar, pues tampoco hay manera de decir. ¿Cómo se plantea, después de la experiencia de Barcelona, las movilizaciones? Ayer anunciamos que había previsto una movilización, convocada también por usted, y no sé si los demás partidos, si los partidos políticos, como pasa en Barcelona, al final también se van a unir, aunque mi tesis es que todas las manifestaciones son pocas, pero si vienen de la sociedad civil, mejor que se unan los partidos que no al revés. O sea, ¿era en noviembre la primera que teníamos prevista?
Sí, correcto. Esto es en Valencia, el día 18, en la Plaza de San Agustín, y nos consta que va a ser superior a la de Barcelona. Y Barcelona fue una gran manifestación, pero notamos todas las asociaciones se han ido uniendo, muchos partidos, o sea, casi todos los partidos políticos se han ido uniendo, los verdes se han unido esta semana, un partido socialista, perdona que no recuerdo ahora mismo el nombre, porque son diariamente recibimos partidos, comunicados de partidos que se unen a la manifestación, lo cual nos alegra muchísimo porque es una manifestación abierta a todos los partidos que quieran respetar y luchen por la defensa de la democracia en España. Esto es la base de este movimiento.
Bueno, vamos a repetir. Es Valencia, la Plaza de San Agustín y el día
18 de noviembre.
¿Y la hora?
A las 11:30.
Once y media de la mañana. Sí. Bueno, bien. Va a empezar un fin de semana bien.
Poner un contrapunto al pancatalanismo rampante.
Bueno, es que hay que decir que si hay un sitio donde más, junto con Palma de Mallorca, donde más se ve la presión desatada absoluta del catalán. Porque es que en Barcelona está Tabárnia, pero en Valencia no. Y en Palma tampoco. Se ve mucho más la presión, además que es una presión política totalmente dirigida por las propias instituciones contra los ciudadanos que se manifiestan en la cuestión lingüística
siempre,
y en
además,
todos los ámbitos.
Los países catalanes los inventa Fusté
en nosaltres valencians, que era els catalans.
Bueno, en realidad es un notario, no os ofendéis que os hago un apunte, es un notario valenciano, ¿no?, que empieza en el siglo, principios del 20, a hablar del pancatalanismo, ¿no?
Sí.
De una idea torticera, ¿no?, sobre que los catalanes habríamos conquistado Valencia, los aragoneses no tenían
nada
que ver, llegamos hasta Murcia, conquistamos Baleares, ¿no?
Sí.
Y eso debería ser la Cataluña natural más el Rosellón.
La Cataluña gran, que decía.
La Cataluña gran. Y porque no les hay que darles ideas también que hay que llegar a Atenas, ¿sabes?
El Ducado y a Neopatria.
Es fantástico, ¿no?
Les encanta,
pero
sí.
Ellos están, y hay una diferencia, tío, yo conozco no tanto Mallorca, pero sobre todo Menorca, ¿no? Y es que como muchos de ellos se formaron en ese pancatalanismo en la Universidad de Barcelona, entonces tienen la idea de una Cataluña fuerte, España mala y esas chorradas.
Oye, que el alcalde de Valencia es un tío de Barcelona.
Sí.
¿Qué nacionalista catalán? O sea, es que realmente lo de Valencia ha sido entrar en picado de una manera terrible.
Eran pijos ricos que se iban. Yo me acuerdo, pues, el alcalde de Mahó, que dicen ellos, yo digo Mahó, ¿no? Sabes que me da rabia, ¿no? Pues como eran chicos de familias ricas, ¿eh?
Sí.
Pues iban a estudiar a Barcelona arquitectura, ingeniería, lo que fuera, y entonces, claro, volvían vamos, absolutamente impregnados de la Cataluña Gran, que dices tú, ¿no?
Bueno, o sea, es que es así le llamaban, y luego cuando lo traducían en inglés, que era todavía más ridículo, Great Catalonia. Catalonia. O sea, claro.
Catalonian people.
Pero este ímpetu hace... está bien lo de Valencia, y conviene recordar una cosa. El otro día... Tardá, que es el antropoide que ha convertido, se ha convertido en modelado al lado de los rufianes, claro, lo de rufianes, hasta este, a cuyo lado gorilas en la niebla, es un hombre, somos sapiens, bueno, pues hasta Tardá, le preguntaron en la televisión si, en el caso de la independencia de Cataluña, él seguiría yendo al Parlamento español, y dijo, naturalmente, hasta conseguir la liberación de Baleares, de Aragón, del País Vasco, de Navarra y de Galicia. Porque el proyecto, y esto es importante que la gente lo entienda, esto no es un problema de la independencia de Cataluña, es la supervivencia de España.
Es la destrucción de España.
Y no lo acaba de entender, los políticos no lo acaban de entender.
Es ahí donde vamos nosotros, es ahí donde yo voy, donde llevo yo el movimiento. El gran problema aquí no es el problema catalán, o sea, el problema es que el gobierno central está permitiendo que se desintegre nuestra nación. No, bueno, y una cosa
permitiendo
que
contribuyendo.
Contribuyendo, sí, contribuyendo, sí, es correcto, pero... es el matiz correcto. Yo tengo que decir que creo que la manifestación de Valencia va a ser un gran éxito, y también se ha hablado de que el día 1 de diciembre hay una manifestación en Madrid, y estamos organizando una para la primavera en Bilbao. O sea, Bilbao será la siguiente meta. Yo espero, y la verdad tenemos ya en estos momentos constancia de que los partidos constitucionalistas, todos los que están en el bloque constitucional, se están uniendo y hay contactos, hay puentes, y creo que sí. Creo que
sea... incluso ha retirado su
convocatoria. Sí, yo
¿no?
quiero además pedir disculpas por... Hay una palabra en el comunicado de prensa que redacté yo, que es la palabra desleal. Vox no es desleal, Vox es un partido leal, lo ha demostrado con su respeto a la Constitución, su respeto a la democracia,
y a la nación,
quiero retirar esas palabras y pedir disculpas por ello.
No, pero si al final aquí el gran problema, yo esto por desgracia lo viví en la primera legislatura de Zapatero, cuando Mariano fingía que era del PP, que hubo hasta 5 manifestaciones gigantescas de cientos de miles de personas, de cerca de 1 millón de personas, 2 de 1 millón de personas.
Transmitidas en directo.
Todas en directo. Cuando la COPE era la COPE, los altavoces de la manifestación era lo que estábamos diciendo en la COPE. Pero había un problema siempre. Y es que Francisco José Alcaraz, que es un tipo extraordinario, pero se lanzaba... pues con esta cosa del neófito, del aficionado. Pero claro, cuando alguien, que además ha sufrido en su familia, en sus carnes, el zarpazo del terrorismo, lógicamente una persona sensible, y que no tenía miedo, de pronto se lanzaba unas convocatorias y nos tocaba ir a ver a Cebes. Oye, que es que ha convocado otra manifestación. Claro, nosotros la vamos a dar, pero hombre, esto no puede ser un fracaso. Dice, pero si es que faltan 7 días. Dice, bueno, pues los partidos, que para eso tenéis la organización, en esa época el PP era una gran organización, y en 7 días metían a 100.000 personas. Luego aparecían 200.000 más, con los que no contabas, porque iban porque la convocatoria venía de la UBT y no del PP, pero que contribuían. El gran problema ahora es que los partidos son mucho más pequeños que antes, no tienen la infraestructura que había antes, y todos están mirando, porque hay elecciones en Andalucía, todos están mirando unos a otros. ¿Cómo consigues, y ahora os doy la palabra para que preguntéis, cómo consigues, digamos, que estos celos casi profesionales, podríamos decir, de los políticos que se van mirando? Vox mira al PP, el PP mira a Vox, Ciudadanos mira al PP, Ciudadanos mira a Opazo, Opazo mira a ver a Vox. O sea, ¿cómo consigues, digamos, tener una relación, si es que lo has conseguido? Lo de Vox parece que está por lo menos encaminado. Con el Partido Popular, que tradicionalmente su base, que es prácticamente la misma que la de Vox históricamente, siempre se ha movilizado en defensa de la nación, siempre, y de las víctimas del terrorismo, que es por la nación, que son víctimas del terrorismo por defender España. O sea que estos, a los curas satánicos vascos y catalanes se les olvida, son asesinados por ser españoles y defender a España. Todos han muerto por defender a España. Bueno, ¿cómo está la relación con los partidos y cómo crees que eso se puede conectar? dentro de lo que cabe.
Van bien, van bien. Yo quiero decir que una de las bases de que esto esté cogiendo cada vez más fuerza es que la ciudadanía se está dando cuenta que el que se duerme en una democracia se despierta en una dictadura. Y esto está empezando a pasar aquí. O sea, la sociedad empieza a entender que no podemos seguir en esta línea. Y los partidos políticos, creo que por primera vez en los últimos 20 años, empiezan a acercarse a la ciudadanía. Ya no tienen, entienden que el camino de ellos. Yo no he visto ningún otro país de Europa, y por suerte o por desgracia viajo en muchos de ellos y hablo la lengua de la mayor parte de los países europeos. Tanta lejanía entre los partidos políticos y la ciudadanía. Aquí no es que van lejanos, es que cada uno va por un lado. Y ahora se empieza a ver la sensación de que los partidos políticos quieren acercarse a la ciudadanía porque se dan cuenta que está desmembrado todo el tejido social. Y esa es una de las bases del éxito de esto. Yo le voy a decir, don Federico, que antes de la organización de la manifestación del 1 de diciembre, hay un trabajo de 4 meses atrás, yo he viajado las últimas 8 semanas o 9 semanas, una vez a la semana, a una ciudad de España y me he reunido con asociaciones de todo tipo, en Jaén, en Madrid, en Galicia, en León. Esa manifestación está muy bien preparada desde pequeñas organizaciones. No sé si se conseguirá o no se conseguirá, pero la meta sería conseguir la manifestación más grande de la democracia española. Quitando al lado la que fue por la muerte de Miguel Ángel Blanco, ese récord no lo queremos batir y no se debería batir jamás. Pero la meta sería demostrar al gobierno y de la nación que es una situación que no se debe seguir tolerando. Yo me atrevo a decir aquí que no sería de extrañar que en unos pocos años veamos a Otegi como ministro de Asuntos de Ministro del Interior. Tenemos que tener cuidado dónde vamos yendo.
Hombre, si el
vamos en ese camino.
Es Junqueras, cualquier
vamos,
cosa.
Vamos en ese camino. Entonces, o la ciudadanía se mueve o los hechos nos van a terminar tapando la boca.
Arrollando. Vamos a ver, preguntas Paco Maruenda, que estaba ahí dándole vueltas, porque como catalán de origen y barcelonés, pero hay que decir que está viendo en Cataluña, yo siempre lo digo, sobre todo cuando ahora los curas vascos se ponen súper ferolíticos, cobardes siempre. En Cataluña está habiendo una reacción contra el nacionalismo y contra el separatismo que no la ha habido en el País Vasco. O sea, eso es así. Sí, claro, sí. Y en estos momentos el bloque que sea Ciudadanos el partido más votado en las elecciones en Cataluña, eso no se ha producido nunca. Nunca, porque cuando lo fue el Partido Socialista, o casi como el PNV, no estaba en contra del nacionalismo. Sí,
pero en Cataluña las sotanas están muy volcadas.
Totalmente.
Hacia el
totalmente. Son satánicas. Bueno, el obispo de Solsona el otro
bueno,
día.
Bueno, es un sujeto, debería de estar expulsado, vamos. Es, decir,
sí,
es una
sí,
persona
desde
nefasta.
Serrador y, bueno, Montserrat.
Sí, pero es que, claro, el otro día hasta negaban la existencia del tercio de Montserrat.
Sí, pero está la bandera,
hay que recordar ese discurso del abad de Montserrat que se llamaba Marcet, creo, ¿no? Marcet, en el año 42, en catalán, largo discurso en catalán dirigido a Franco, que estaba enfrente, que había ido Franco a prestar honores y a reclinarse ante la Virgen de Montserrat, y después le dedicó un discurso larguísimo al abad en catalán entero, dándole las gracias por haber salvado a la Iglesia española del exterminio, bueno, y muy especialmente
al
clero catalán del exterminio este seguro.
Ahora con lo de la Almudena, ¿no? ¿Sabes? ¿Sí? Que algunos querrían que tiraran a Franco en medio del mar como si fuera Bin Laden, ¿no? ¿Sabes?
Y la Iglesia, exacto, perros.
Claro, es decir, de forma anónima.
Bueno, y hay una cuestión, pero esto de Cataluña conviene recordarlo viendo a estos obispos satánicos. O sea, yo recojo en el libro de memoria del comunismo todo lo último que ha aparecido de congregaciones religiosas que se están extinguiendo y que antes de extinguirse han hecho el censo de sus mártires, y hay gente que son católicos, que los hay, como Barraicoa, por ejemplo, que han hecho pues el acopio. O sea, más de un tercio de los curas asesinados eran catalanes. Claro. O sea, ningún clero fue tan machacado como el catalán. Sí, claro. En 14 días, solo 14 días, en Cataluña, mataron a 4.000 personas en listas hechas previamente todas, de curas de fraile y de lo que llamaban misaires. Misaires, que es los que iban a misa.
Pero han conseguido.
Oye, y lo hicieron los teóricamente buenos, ¿eh? El POM y la CNT. Sí.
Pero mira, lo que decías ahora de las órdenes, ¿no? Yo estaba trabajando una cosa de las órdenes en la Edad Media y todas estas órdenes que van saliendo, ¿cómo están desapareciendo?
Todas.
Claro, ¿cuántos jerónimos quedan? Dominicos, ¿no? Agustinos quedan algunos más. ¿Sabes? Es decir, vas mirando franciscanos, tal, es decir, vas viendo claretiana, es decir, van desapareciendo porque, claro, la gente al final se va apartando, es muy triste, ¿no? Pero bueno, hablando aquí con nuestro amigo Pazo, y este momento que estás poniendo en marcha, ¿cuál va a ser su destino? ¿Quieres formar un partido político?
No.
¿Quieres meterte en política?
No, está bien, absolutamente,
a favor.
Tengo otras cosas que hacer, no más interesante, pero seguramente no es mi meta. Mira, yo quiero poner un ejemplo, y seguramente esto se va a interpretar mal, pero imaginemos que hay un ejército que controla que los partidos políticos no se salgan de las líneas constitucionales. Ese ejército no existe. Y no hay un instrumento en España que gestione que nuestros políticos no se salgan de la línea constitucional. Evidentemente, muchos van a decir, bueno, pues ese ejército sería anticonstitucional y sería tal. Bueno, ese ejército tiene que ser el pueblo. Y hasta ahora ese ejército no se ha formado. Tenemos que formar un ejército del pueblo que no permita que ningún partido haga lo que este partido en el gobierno está haciendo. No es posible. Eso tenemos que frenarlo. Y tenemos que frenarlo, pero desde el inicio. Y la gran desgracia que tenemos en España es que la política se ha metido hasta en las asociaciones de vecinos. Está en todos los lados.
Casi
por eso,
empezó allí.
Por eso mi comunicado tan serio, y mientras yo esté al frente de este movimiento, no va a entrar ningún partido político, ni con dinero, ni con ideología, en España Responde. Y cada movimiento que haga España Responde será libre de cualquier influencia política. Y será intentando hacer conscientes a los ciudadanos de un problema que tengamos. Eso es la meta. La meta sería intentar movilizar a la calle cuando sea necesario y cuando veamos nosotros que un partido o en un partido que tiene el gobierno en su mano no gestiona esa obligación como se debe hacer. Y que tenemos, creo que tenemos claro que el que está ahora mismo el señor Sánchez no lo está haciendo.
Digo que su proyecto es netamente suizo. No sé por...
Pues sí, porque es el referéndum. Porque el instrumento de control suizo es la democracia directa.
El referéndum.
El referéndum, y aquí no lo tenemos.
No lo tenemos.
Entonces, algo hay que hacer. Yo empecé esto en el mes de junio del año pasado y creo que si hoy lo llego a saber, lo que me dejo yo en medio, creo que no lo hubiese iniciado. Pero ya estoy en el pelotón y ya no me queda otro remedio y voy a tirar para adelante. Esto no se va a parar.
Yo creo que la manifestación de Madrid es muy importante. Yo creo que la lucha contra lo que está ocurriendo en España hay que llevarla desde Madrid. O sea, las instituciones en Barcelona, en Valencia, son muy importantes que se mueva todo.
Madrid es el gobierno escaparate.
El gobierno está aquí. Y los responsables de todo esto es el gobierno.
Y los medios de comunicación están
aquí.
Eso es correcto. Yo por eso he dicho en una entrevista que yo no dedicaba 5 minutos a Torra ni a ninguno de los presidentes. No lo dedico. El problema está en Madrid y la cabeza está aquí. Y cuando un pez huele mal, empieza por la cabeza. Y el pez está oliendo mal. Pez está oliendo mal, hay que cortar la cabeza.
No sería nada. Nada, pero si no se lo permitieran.
Y hay otras causas también. Por ejemplo, realmente lo de los empresarios y las élites españolas que vuelven a fracasar estrepitosamente. Aquí ninguna de las grandes fortunas realmente, de los grandes dirigentes, de personas que se sabe que tienen medios, invierten en nada que sea generar tejido nacional o respuesta nacional. Todos se han desvivido siempre
por ayudar, protección de los medios de izquierda
y antiespañoles. Y la hispanofobia ha estado siendo fomentada por los bancos, por todo tipo de empresas, que después ninguna de ellas está dispuesta a invertir en cualquier proyecto que sea de búsqueda de cohesión y resistencia nacional española. En Estados Unidos, las grandes fortunas, la gente que tiene éxito en los negocios...
Tiene a gala. Donar,
devolver a la sociedad.
Pero algo está cambiando. Estoy notando, yo tengo una cantidad de contactos y además voy a decir, ¿quién le iba a decir al señor Pujol que la defensa de la nación iba a llegar desde donde él tiene el dinero guardado desde Suiza, porque la asociación mía está en Suiza y el secreto bancario protege a los que ahora mismo están haciendo y están dispuestos a hacer donaciones, de los cuales me consta que son muchos. A ver, puede sonar a perverso.
A lo mejor, no, sí, menos mal, aunque sí, sea correcto, en secreto. Correcto. La virtud tiene que ser secreta.
Correcto. Los instrumentos que nos da la legalidad, y Suiza tiene secreto bancario, no voy a ocultar que mi asociación está en Suiza y respaldada por el derecho suizo. Y las donaciones que hay personas que están dispuestas a hacer nos han pedido el secreto total. Y ahí estamos. Y vamos a seguir luchando. Y lo que tú comentabas es correcto. O sea, no han movido ficha nunca. Y los 6 o 7 empresarios con los que me he visto, su mayor problema que me decían es que no quieren
irritar al poder.
Al poder. Entonces, cuando yo les he dicho que en estos momentos en las cuentas de España Responde se encuentran en Suiza, disposición. O sea, el miedo a que vean quién ha hecho a la represalia.
Mira, esto sí que es una noticia sorprendente. Vamos a hacer una pausa, pero antes, BBVA OneView.
En una empresa hay que tenerlo todo controlado.
Toda la vista.
Exactamente.
Fíjate, Opazo desde Suiza lo controla todo, pero el ser humano común con 3 cuentas ya se lía.
Más opciones. Con el nuevo servicio de agregación BBVA OneView tienes todas las cuentas de tu empresa en un mismo sitio para controlarlo de un vistazo y además, al tener lógicamente toda la información juntas, puedes desde tener una visión global de tu tesorería, algo que es fundamental, hasta reaccionar antes a un imprevisto. Cuanto más sabes, mejor decides. Descubre más en bbvaoneview.com.
Bueno, una pausa minúscula. Sí. Vamos con las preguntas de los oyentes. ¿Por dónde van, Vanessa?
Pues fíjate, a día de hoy hay más partidos y, sin embargo, nuestros oyentes están ávidos de líderes que les movilicen. Después de la pausa adelantamos las preguntas.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, Vanessa, vamos con preguntas para Opazo, contra los malos, y con España Resiste, que resiste, ¿eh? Y responde. Bueno, es que...
Siempre ha resistido, ¿eh?
Y ha respondido, pero cuando le han llamado. La gran cuestión es que, claro, los políticos hace tantos años que dejaron de llamar a la gente, luego se asombran de que hay una gran desconfianza, pero ¿cómo es desconfianza si los primeros que desconfían son los políticos de los votantes?
Pero es que además es que claro. Todos los días es una medida para desarmar al Estado.
Siempre.
Y una medida para armar a los enemigos. Se está viendo en las redes también, cuidado.
Pues a responder, vamos a ver.
Pues está generando mucho debate en El Contestador la convocatoria de Vox para el mismo día. Hay quien entiende su postura, pero también quien cree que sería más efectivo aunar fuerzas.
¿Por qué está usted tan enfadado? Porque Santi Abascal, el día 1 de diciembre, haya convocado también una manifestación.
Dado la situación que estamos viviendo, ¿no sería conveniente juntar todas las plataformas y demás que estuvieran a favor de la Constitución y convocar una manifestación unitaria?
José Manuel, deberíamos intentar conseguir la madre de todas las manifestaciones con su apoyo, Vox, Ciudadanos, PP y el Rey, para ver si podemos meter 6 o 7 millones de españoles allí en Barcelona.
¿No sería mucho mejor para todos los que defendemos la unidad del Estado, que salvasen sus diferencias y fuesen juntos de la mano?
Bueno, vamos a ver, ahí hay preguntas concretas de orden organizativo sobre las manifestaciones.
Sí, a la primera persona que hablaba de enfado, no hay enfado. En ningún momento hay enfado y yo tengo que decir que tengo línea directa con Santi Abascal y hemos estado hablando ayer. Se trata seguramente de un malentendido. Haremos un comunicado conjunto hoy y no hay enfado ni mucho menos. La única situación, y con ello creo que respondo a todas las otras preguntas, es para que una manifestación multitudinaria tenga éxito, tiene que ser convocada desde la neutralidad y dando cabida a todos los partidos democráticos que quieran asistir. Solo ese formato puede tener éxito. Y le voy a decir que en estos momentos tenemos contactos con los partidos democráticos y al 90% asistirán a esa manifestación. Y entonces sí se puede conseguir lo que el último oyente ha dicho, conseguir la mayor de las manifestaciones de la democracia. Esa es la meta. La meta no vamos a conseguir pequeños éxitos. El fin sería el 1 de diciembre. Hacer una gran manifestación apoyada por todos los partidos políticos, todos los que creen en la Constitución. Incluso,
es decir, todos los tres.
Los tres.
Y bueno, y algunos pequeños.
Invitamos incluso a afiliados del Partido Socialista que no están conformes con lo que están haciendo y antiguos miembros
van,
a asistir.
Van gente por su cuenta. Seguro que Leguina irá y Paco Vázquez irá y a lo mejor Redondo Terreros irá. Es decir, si es que hay gente de lo que fue el... Es que el otro día me encontré a Enrique Mújica. Probablemente ha sido el mejor ministro de Justicia que ha tenido España en la lucha contra el terrorismo. Su hermano, asesinado por la ETA. Cuando tú ves a ese sujeto, que llamarle despreciable no me parece semánticamente ajustado, al portavoz del Senado, insultando a los del PP, Ciudadanos y Vox, que están en Alsosa, diciendo que ellos no han luchado contra la ETA.
Ortega Lara.
No
estar,
sí. Ortega Lara, bueno, a Abascal.
Por ejemplo.
Abascal.
Que no se habían agachado a mirar debajo de la...
Vamos a ver, pero vamos a ver. El que hizo la política totalmente contraria a la cobardía y a la abyección de ahora fue un socialista llamado Enrique Mújica, cuyo hermano Fernando fue asesinado. O sea, pero socanallas, no os acordáis ni de vuestros muertos. O sea, es que son, ahí está, ahí son de una vileza.
No.
Mira, lo único que dijo verdadero, lo que pasa es que luego él se pasó al bando de los malos, Mariano Rajoy, un día que se enfadó, cosa rara en Mariano, y le dijo a Zapatero, usted está traicionando a los vivos y a los muertos. Bueno, eso exactamente es lo que está haciendo este gobierno, que no es un gobierno, que es un régimen en ciernes. Esto conviene recordarlo, porque los gobiernos cambian. Esto es un proyecto de poder que va más, por eso les da igual los presupuestos, va más allá de unas elecciones. Esto es un proyecto para liquidar el régimen constitucional español.
Lo dijo el otro día, ayer fue, que no, ayer no, antes de ayer en Radio Nacional, que estuvo, porque ya todos los días tienen todos los de Podemos alguna radio y alguna televisión donde están permanentemente todos ellos dando doctrina, y dijo Pablo Iglesias que no nos estamos jugando unos presupuestos, sino que nos estamos jugando la dirección histórica de España.
Pues claro.
Y ahí dice una gran verdad. Es la única, cuando dice una verdad coincidimos.
Pero sí. Es que además...
Los presupuestos es un proyecto de complicidad. Porque en realidad...
Es un proyecto frente populista, claro, para cargarse la monarquía, hundir la monarquía y cargarse la democracia.
Eso está pasando no porque ellos lo hacen bien, es porque nosotros lo estamos haciendo mal.
Evidentemente.
Si es que lo estamos haciendo mal. Bueno, he dicho que el que se duerme en una democracia se despierta en una dictadura y vamos camino de ello.
Tampoco olvidemos de que ellos desgraciadamente les votan, ¿no? Es decir, tampoco
una cosa... Pero ¿cuántas televisiones tiene la derecha?
Pero antes
o sea, entrevistas como la de José Manuel Opazo, sí, ¿cuántos va a haber en Antena 3, en
si
Telecinco,
antes
en
de
la
eso
4, en la Sexta y en
no
Televisión Española?
Pero antes de eso, ellos ya sacaron un resultado. Entonces, nos
84
hemos de
diputados.
Primero fueron pocos.
Bueno,
¿eh?
Sí. No, fueron de golpe. No te olvides, Europarlamento, sí, e inmediatamente municipales y autonómicas consiguieron las grandes alcaldías.
Las dio el peso.
Bueno, oye, pero quiero decir...
Pero que es que vamos a eso.
Analizar lo grave que es. Es que es más grave. Oye, a mí, por ejemplo, que me dijeras, oye, les No, lo grave es que ellos están gobernando las grandes alcaldías españolas y han metido patita en comunidades autónomas,
sí,
y están a punto de estar en el gobierno de España. Eso es lo grave.
Eso se da porque tienen
grave
el control de los medios de comunicación.
En Valencia,
está claro que en estos momentos las radios y los periódicos constitucionalistas llevan 5 años sin recibir un solo euro de las arcas públicas. Eso es inaudito, algo increíble.
En Cataluña solo 40.
Y luego tenemos un mensaje tibio. A mí me ha pasado una situación con la COPE increíble, que no me lo podía creer. La COPE se ha negado a hacer publicidad de una manifestación desde la ciudadanía. Y pese que les hemos ofrecido que ellos decidan la cuña, nos la han hecho
desde...
Bueno,
eso es fantástico, contaba el otro día. Sí. Ellos hacen una cuña edulcorada, ridícula, cursi, que parece de Pablo Iglesias. Y luego, después dices tú, venga, pues vale. Y dicen, pues tampoco.
Pues
que ha dicho la dirección.
Ha dicho.
Ha dicho la dirección. O sea, la crucecita.
Sí.
La crucecita.
Que hay que tener el nivel bajo de la situación, de la crispación. Y entonces le comento, si usted me está diciendo que es una situación grave, todavía más necesario hablar con claridad. Y ahí es donde vengo al tema de los votos. Si esto el Partido Socialista está consiguiendo y el gobierno está consiguiendo, la meta, es decir, mantener el nivel de la realidad y de la verdad bajo.
Claro.
Lo que pasa no se cuenta y se contra
programa.
Entonces, igual al Frente Popular.
El ciudadano que no busca la información y que no busca los medios para contrarrestar y buscar la información desde el otro lado de vista, no percibe esto.
No, hombre, no, porque se vive en una realidad paralela. La realidad no existe.
Pero además que lo fundamental, que yo creo que es el mérito de lo de España Responde, hay que estar movilizados permanentemente, porque claro, ellos lo están.
Tenéis no, mala no memoria. Por una. Me sorprende porque, ¿acordáis cuando hablábamos del PSOE como el PRI? ¿Os acordáis?
Sí.
El PSOE estaba muy contento de Felipe González porque tenía un AP con solo 100 diputados. Sí. Porque el modelo de la izquierda siempre es totalitario. La
siempre,
derecha,
siempre,
con nuestros errores, sí, es liberal, es más sí, abierta, sí, tiende a pensar...
Ya da bueno, por vaya, hecho escucha, que hay otro.
Exactamente.
Siempre,
ellos sí, no, ellos lo que consideran es que su modelo sería... La derecha sería el PSOE y la izquierda sería Podemos. Perdón por la
claro,
ironía, ¿no?
La...
Y luego algún marginal de Vox, que eso les gusta, ¿no? Porque sí, cuando, para poder decir que son unos ultras y tal, ¿no? Y el resto absolutamente adoctrinado.
Pero hay una diferencia que ya se vio en la República, que además fue exactamente esa la deriva de la República, la Guerra Civil, el golpe del 34, 36, etcétera. Lo que empieza con un proyecto masónico de exclusión de los la derecha católica la acaba comuna, en un proyecto comunista.
Tú has de cargarte al rey y a la iglesia.
Esto empieza como un proyecto masónico de Felipe González, como un proyecto típico de los socialistas a la mexicana, que es lo que quería ser Felipe González.
Pero no
González,
lo esconden, pues si te
pero, fijas. Pero ¿en qué acabó? Con Zapatero. En ya, un proyecto comunista. Ahora
eso...
estamos ante un proyecto venezolano. Ya no es mexicano. Ah, no.
Pero
es
ellos
venezolano.
No esconden, porque ellos te lo plantean. Lo dijeron desde el primer momento. Pues a mí me sorprende y dicen, no, hemos de hacer un proceso constituyente. Porque el único dique es el mismo que 31. La historia se repite. El dique es el rey.
Sí.
Es decir, es igual que no tenga poder
sí,
ejecutivo, ¿no?
Sí, es el
porque
símbolo
es
de la
lo
nación.
Lo que impide hacer unas cortes constituyentes.
Exacto.
Si tú, como en el año 31, de forma ilegal, injusta y vomitiva, hecha además con la cobardía de la derecha, no nos olvidemos, lo echan al rey,
siempre,
en ese momento tú ya... Entonces, si te cargas a don Felipe...
Y haces lo que quieras.
Ya está, ya puedes, ya no tienes ningún problema. Y puedes hacer una constitución como la del 31, que es una constitución mitificada, falsamente mitificada, que es una constitución de la izquierda. Y está.
Pues no,
la
izquierda
es
la constitución de la
República de, la República de Trabajadores.
De la República.
Efectivamente.
Sí. Y, cuando llega, y cuando llega el momento en que gana las elecciones, porque también la gente reacciona, y reacciona, y reaccionó en el 36 que ganaron las elecciones las derechas, y en el 33 que arrasaron las derechas,
sí,
con una estúpida, infame ley en el 33. ¿Qué pasa? Que era la reforma constitucional, porque la aplicación de la Constitución es evidente que iba contra más de media España. ¿Qué hacen? No se atreve la derecha, no se atreve. Gil Robles no se atreve a gobernar. O sea, ¿por qué? Porque la Iglesia dice, la Iglesia ya entonces, que no haga ruido. Si es que Tedeschini compartía amante con Negrín.
No, mira, hay un,
si es que,
hay un
es
libro que yo te animo, que tú lo debes tener, todos lo tenéis, que es maravilloso, que se llama La legitimidad de los poderes actuantes, ¿no? Que es el informe jurídico, con Manuel Torres López, que es un gran jurista, etcétera, donde se desmonta todo lo, la realidad del 36. Entonces yo animo a cualquier historiador que nos escuche, es un libro del año 39, si la memoria no me falla, donde jurídicamente analiza sí, la ilegitimidad del, de la República en el 18 julio 36,
pero
y que alguien me demuestre que lo que dicen es falso, ¿no?
Bueno,
es un libro espectacular.
Bastante, bueno, demostrado. Le hablas de leer un libro entero a Errejón y le provoca una cardiopatía insalvable.
Bueno,
muchas gracias, José Manuel Lopazo.
Gracias,
mucho ánimo, que no
muchas
hace
gracias,
falta, faltaría
y...
más
para el día 1.
Y el día 1.
Sí, para el día 1 para todos.
Recordemos primero Valencia.
Primero
Valencia,
en
el 18,
Valencia. Que además hay mucha gente que nos escucha
para el día
en radio en Valencia. Y ahí estamos el día...
El día 18.
Además,
a las 11 y 30.
11 y media en San Agustín.
San Agustín. Y decirle, don Federico, que si le tengo que decir cuántos saludos me mandan desde Valencia para usted, no podría salir de
nada,
aquí. Así
eso
que,
todos
en nombre
son,
de todos,
ahí,
mis,
pues,
mis saludos.
A la plaza de San Agustín.
Gracias.
Es donde hay que estar.
Bueno, Nuguelansulé, Federico, estamos en otoño, se cae el pelo y
sí,
Nuguelansulé tiene pues un remedio para el problema que podamos tener, ¿no?
Si es... Sí, sí. Pero si es que estaba pensando, a ver. Mira, Adriana Lastre, porque
sí,
desde que está por el Bable es Lastre,
sí,
ya
sí,
no es,
sí,
siempre lo ha sido y tal. Pues ha hecho ya unas manifestaciones de que el gobierno está a favor de la justicia
lo
social.
Lo contaba hoy ABC,
sí,
que
si
el gobierno
tuviera,
al final
si tuviera,
va a rectificar.
Acento como la Marisú, sería Solís Ruiz. cuando hablaba de lo social.
Sí, ya anunciado.
Decía, sí. Pero es que la sensibilidad
novedades
social...
en el Consejo de Ministros para...
Tenía siete veces más categoría.
Sí.
Para
sí.
Echar por tierra la sentencia del Supremo, así que veremos a ver a qué novedades se refiere.
Bueno, como hoy es el día del que es el aniversario del bombardeo, de la masacre de la población sí. De Cabra, localidad natal de Carmen la de Cabra, y sobre todo de don Juan Valera, que fue masacrada sin ser objetivo militar ni estratégico, como Guernica, civil. Masacrada.
Nadie lo conoce, nadie lo conoce. En Guernica todo el mundo, pero...
Bueno, pues, a veces hoy está magnífico en los reportajes que hace del tema de Cabra, el artículo del embajador Arias, ¿no? Es decir, es muy interesante. Bueno, me he dado tiempo de leérmelo en el taxi. Sí.
Bueno, pues conviene recordarlo, porque claro, hoy es un día en el que a alguno se le va a caer el pelo.
Bueno, o sea, déjame que salude a los responsables, a los dueños del herbolario Garoe, en la calle Príncipe Felipe XVIII, en San Andrés y Sauces, en Santa Cruz de Tenerife. Allí tienen todos los productos de Nuguel Ansule. Y nada,
además,
les mandamos un saludo desde aquí.
Es sí. Más necesario sí, que sí. Ningún sitio.
Y nos encanta Santa Cruz de Tenerife.
Yo ahí iría por la rama polinesia.
Por polinesia, ese champú,
más fuerte,
espuma,
te hace
¿no?
El pelo más, ¿sí? Más grueso, más fuerte. Sí,
por
sí,
lo
sí,
insular.
Sí. Fortalecer el folículo. Eso es como Pazo, que está fortaleciendo el folículo nacional. Bueno, pues ahí estamos, en el folículo.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.